Buenas, Rubén. Ricardo Coto para TPA. Quería preguntarte por el principal protagonista estos días, Gelabert, que lleva dos entrenamientos ya está en la convocatoria. Quería preguntarte, bueno, ¿dónde lo ves tú? ¿Qué crees que puede aportarle a este Sporting? Y físicamente no sé cómo está, si para ser titular, si para jugar solo unos minutos.
Bueno, veremos cómo está. Ah, hemos visto estos días, él tiene muchísimas ganas. Es cierto que quizás no tenga partidos de pretemporada, pero sí ha estado entrenando con su equipo, por lo tanto, pues bueno, tiene una condición física aceptable, aceptable. Y respecto a lo futbolístico, es un 8. Es un futbolista que aporta en muchas zonas del campo, sobre todo en fase ofensiva, tanto en la construcción como puede aportar en la finalización con diferentes llegadas, y sobre todo que es un jugador de diferente de creatividad, que nos puede aportar en diferentes contextos de partido, pues esa imaginación que él tiene, ¿no? Para habilitar a jugadores que estén por delante.
Muy buenas, Rubén. Ángel Cabranes del periódico La Nueva España. Quería preguntarte, no sé si Rubén, si Gelabert puede dar un salto o es un salto de calidad a esa competencia en el centro del campo y cuánto puede ayudar a resolver partidos como los del sábado, como el del domingo pasado, que se atascan, que el rival se mete muy atrás.
A él le gusta que le llamen, le gusta no, se llama Gelabert. Gelabert, ¿no? Gelabert, vale, porque tengo un lío con él, con ese tema. A ver, es un futbolista que probablemente hubiera sido una herramienta muy buena la semana pasada, ¿no? Independientemente de que, de probablemente de la falta de ritmo competitivo, es de esos jugadores que en espacios reducidos, esos dos jugadores que ante bloques realmente bajos son capaces de aportarte algo que se sale del guión, ¿no? Y eso, lógicamente, pues es una alternativa que tenemos que aprovechar y, por supuesto, que nos da argumentos más en ese medio campo.
Hola Rubén, muy buenas. No sé si en frío, ¿cuál es el análisis de la derrota contra el Levante? El otro día lo hablábamos en la rueda de prensa, pero no sé si durante la semana habéis visto cosas nuevas y en qué puede ayudar o cómo puede afectar esa primera derrota en el primer partido de cara a este contra el Eldense.
Te respondo primero a la segunda pregunta. Creo que seríamos muy débiles como equipo, muy débiles como club y muy débiles como jugadores si realmente nos afecta una derrota. Es decir, en el fútbol entra la posibilidad de ganar, entra la posibilidad de perder y la de empatar. Lógicamente, las tendencias tenemos que ganar más que los otros dos resultados, pero hay que asumir, hay que darle naturalidad a una derrota porque jugamos contra buenos equipos que nos pueden ganar en cualquier momento y tenemos que ser lo suficientemente fuertes. Uno, para tener el convencimiento que muchas de las cosas que hacemos nos van a servir para ganar. Y dos, tener el proceso de evolución que tenemos que tener ante cualquier derrota. Si nos afecta, si nos debilita una sola derrota en un primer partido, creo que nos generamos nosotros mismos un gran problema. Y respecto al análisis, no se aleja mucho. Creo que lo leí bien. Habrá días que esté más confuso, ¿no? Pero creo que el otro día leí bien. Lo que pasó en el partido, vuelvo a repetir, creo que hicimos un inicio muy bueno, creo que fuimos nosotros, creo que los primeros acercamientos te penalizan con un gol y eso ligeramente te afecta juntándose a la baja de Nacho Méndez y a partir de ahí, bueno, nos llega el segundo mazazo, segunda parte nos recomponemos, hacemos algunos ajustes tácticos también y somos capaces de plantear una segunda parte realmente interesante. Sobre todo para las alturas de temporada en las que estamos, ante un rival que es un bloque que defiende realmente bien, ¿no? Y nos quedamos con la cercanía de haber podido puntuar. Igual que, bueno, hemos hablado de las acciones a balón parado que tenemos que mejorar, hemos hablado de algunas situaciones más en concreto sobre el juego que tenemos que mejorar.
Buenas, mister. Quería preguntarte acerca de los lesionados, de las dos bajas que se mantienen de la convocatoria pasada. En el caso de Robert Pierre, ya lo hemos podido ver un poco con el grupo, cómo va esa evolución y sobre todo, siendo un problema de espalda, en ese sentido, de pubis, perdón, ¿cómo puede establecerse la recuperación de un futbolista siendo una lesión tan, tan complicada?
Trataremos de que esté lo antes posible, pero con la prudencia necesaria para que llegue en las mejores condiciones. Ya de la parte médica no quiero hablar, bastante tengo con acertar en la alineación y en los cambios durante el partido, depositar confianza en el servicio médico, que tratará de que esté lo antes posible con nosotros. Lógicamente es un jugador importante, lo fue la temporada pasada y debería serlo esta temporada también.
Hola, Rubén. Decía ayer David Guerra que había que priorizar ahora los refuerzos en la parte defensiva. Quería preguntarte si asumes que no va a venir un delantero más, si crees que es un contratiempo en los planes que tenías por número, porque sabemos que Caicedo le puede llamar a selección, sabemos que en el caso de Campuzano, bueno, pues hay un historial de bastantes lesiones. ¿Eso te frustra de alguna manera si finalmente no viene un 9 más?
No, no me frustra. Hay que ser conscientes de la realidad en la que nos encontramos, hay que tomar decisiones respecto a qué podemos priorizar y tratar de casos como el de Campuzano, reducir su índice lesional, por ejemplo, cosas en las que podemos intervenir. Y lo de Jordi, pues bueno, cuando lo llamen, pues será buena noticia porque le está haciendo las cosas bien, entiendo que si no, no. Y cuando no esté, pues otro compañero tendrá que jugar. Lo que sí he dejado claro es que creo que nosotros vamos a ser un equipo que va a ser capaz de hacer goles. No va a haber un hándicap en ese aspecto.
Hola, mister. David González, Cadena Ser. Al margen de que se priorice, pues eso, reforzar la zona defensiva, el otro día el equipo, no sé si lo compartes, bueno, casi en acciones individuales, dio algunas muestras, no sé si hecho de primer partido, si cierta presión de debilidad o de concesiones ahí. Imagino que esperas una mejor versión de solidez defensiva de esos mismos jugadores, ¿no?
Sí, por supuesto. Concedimos poco, pero hubo algunas situaciones en las que no dimos la sensación de contundencia. Le ha pasado a muchos equipos, yo que veo mucho fútbol de segunda. Las primeras jornadas siempre son jornadas muchas veces más de errores que de propios aciertos de los equipos. Lo que no podemos esperar es ver el mismo Sporting Gijón el otro día que verlo en la jornada 15, porque para eso hay una evolución, para eso los jugadores también cogen otro estado de forma. Pero lo que tenemos que entender es que tenemos que puntuar y que tenemos que ganar partidos hasta que, lógicamente, veamos la mejor versión del Sporting Gijón.
Hola, Rubén. Quería preguntarte también por el rival, el Eldense. Viene de...
Te lo agradezco.
...de ganar en la primera jornada. No sé qué Eldense te esperas tú aquí. Que, bueno, ¿y dónde crees que va a estar la clave para llevarse los 3 puntos?
La verdad que me ha gustado muchísimo. Creo que fue bastante mejor que el Tenerife. Aún así, segunda división te hace ganar sufriendo mucho, pero me gustó en su fase ofensiva, me gustó el dinamismo que tienen los jugadores, creo que tienen jugadores importantes dentro de ese equipo. Además, pues bueno, tienen un equipo que compite muy bien, que ya lo mantenía la temporada pasada también, ¿no? Esa solidez, esa capacidad para ser agresivos, bueno, un balón parado también al tener en cuenta. Creo que es un equipo que si demostró el otro día que pudo hacer el partido que hizo contra el Tenerife, nos envía la señal de que es un rival realmente peligroso.
Rubén, ¿asumes que van a ser ya solo 2 los refuerzos de cara a este final de mercado? Y en torno a eso, ¿eres partidario de que la competición, una vez que se inicia la competición, se cierre el mercado, que no se esté con la competición en marcha y todavía pendiente de hacer cosas?
Sí, creo que todos los entrenadores que de fútbol profesional entendemos que cerrar el mercado cuando empiece la competición sería lo ideal, principalmente porque se aceleraría todo y porque no nos encontraríamos construyendo y evolucionando, cambiando cosas durante la temporada. Es decir, evidentemente las llegadas de los jugadores que vengan nos van a hacer modificar cosas, después hay que integrarlos dentro del sistema, después hay que, en muchos casos, que lleguen en la mejor forma posible lo antes posible. Es decir, son circunstancias que no acaban de cerrar el equipo, no acaban de cerrar la plantilla hasta probablemente hasta octubre en muchos de los casos, ¿no? Entonces eso siempre es una dificultad para los entrenadores, para los clubes que ya tienen cerradas las plantillas es una ventaja, y para los que aún tenemos que esperar, pues bueno, partimos con un pequeño hándicap, ¿no? También es cierto que estos últimos días de mercado a veces aparecen oportunidades que en otro momento no podrías acceder a ellas. Respecto al número de jugadores, bueno, no es algo que me preocupe. ¿Van a ser 2 o no? No lo sé cuántos serán. Es decir, va a depender que 2, ¿no? Lo que quiero y lo que el club intenta es traer futbolistas que realmente nos puedan aportar algo diferente o algo de mayor nivel a lo que tenemos ahora mismo. Ese es el objetivo. Quiero decir, muchas veces nos obsesionamos por la cantidad y creo que va más por la calidad de lo que llegue.
Sobre eso, Rubén, los dos, ayer comentaba David Guerra que iban en la defensa, ese lateral, ese central, pero si llegara alguien más, ¿qué perfil? Antes comentabas que lo del 9 no, ¿qué perfil se buscaría para una guinda de mercado?
Para que tengáis ahí horas para divagar y pensar, probablemente un extremo de línea, un encarador, un jugador con desequilibrio, un jugador que por sí solo sea capaz de, sin la necesidad de asociarse, sea capaz de alborotar defensas rivales.
Mister, con las pocas semanas que llevamos, el poco bagaje que hay, solo un partido que analizar competitivamente del Eldense, en ese sentido, estas semanas cobra todavía mayor peso que durante la temporada el trabajar el propio modelo de juego del equipo y no tanto el análisis del rival. ¿Cómo se preparan estas primeras jornadas en las que no hay tanto que analizar del rival?
Para mí siempre somos más importantes nosotros que el propio rival. Esto no quiere decir que conozcamos al rival, que hagamos pequeños ajustes en relación a lo que nos van a plantear. Pero creo que uno como equipo tiene que ser algo. Tiene que tener una identidad a la que se pueda agarrar en cualquier momento e independientemente de las circunstancias que pasen. Muchas veces va evolucionando, pero normalmente esos principios, esos elementos que tenemos establecidos para nuestro equipo, que están construidos desde nuestro equipo, se tienen que mantener y eso es lo que nos tenemos que agarrar. Por lo tanto, estas primeras jornadas pues probablemente sea un poco más importante porque tenemos menos información. Es cierto que hemos podido ver partidos amistosos que han jugado en pretemporada, pero que siempre distan mucho de la realidad y sobre todo tenemos la referencia del partido contra el Tenerife.
Quería preguntarte también por la importancia que le das al Molinón a jugar en casa. El año pasado el club cimentó ese éxito con la Fortaleza en casa. No sé si tienes más marcado el partido de mañana precisamente por no encadenar dos tropiezos en el Molinón y empezar con una buena dinámica en casa.
Tengo muy marcado el partido del Molinón fundamentalmente porque es el siguiente y porque además a uno le gusta jugar en casa, jugar con esta afición. El otro día creo que había un ambiente buenísimo y aparte un ambiente caliente para empujar. Se puso el partido difícil, creo que marcamos el primero y casi nos empujaron a marcar el segundo. Creo que también es algo que en cierto modo intimida al rival, el jugar en un ambiente como el que tenemos nosotros y eso tenemos que aprovecharlo. Pero cuando llegue el partido fuera de casa, te diré que es más importante y que también que tenemos que dar una gran imagen y traer los puntos de fuera de casa, ¿no?
Te quería preguntar, Rubén, por el doble pivote, tienes a Loaechea, tienes a Bernal, tienes a Nacho Martín, no sé si los consideras jugadores similares, diferentes, si crees que cuál es la mejor pareja o si pueden jugar juntos, un poco cómo ves esos tres nombres que tienes para el doble pivote en el centro del campo.
Bueno, son para jugadores similares y diferentes al mismo tiempo, creo que pueden mezclar entre ellos, creo que todas las mezclas que existan nos van a aportar unos comportamientos, otros diferentes, pero creo que son compatibles cualquiera de las tres parejas. Y podemos incluir incluso más parejas, con la llegada de Nacho Méndez y con Gelabert, podemos incluir más parejas, ¿no? Más alturas, más parejas, depende del tipo de partido, depende si queremos ser más fuertes defensivamente, si queremos mayor pie en la asociación, si queremos más llegada. Creo que buscar el equilibrio no todas las semanas serán iguales, probablemente.
Rubén, hablabas antes de calidad y cantidad. Quería preguntarte si Álvaro González sería un fichaje de calidad para el Sporting.
Pues probablemente sí. Lo dice su trayectoria, ¿eh? Ya no lo digo yo, me refiero ya por datos objetivos.